Las 7 de la mañana en Canarias. Hola, muy buenos días. Termina la campaña electoral, una más del maratón que llevamos en los últimos años, en este caso unos comicios que suelen pasar bastante desapercibidos. Elecciones europeas, el domingo nos volvemos a encontrar en las urnas. Es viernes 7 de junio, reciban el saludo hoy de Daniel Pinelo. ¿Han estado ustedes pendientes de la campaña? ¿Han prestado atención al discurso de los candidatos? ¿Saben cómo se vota? ¿Cuántos escaños le corresponden a España? Las europeas suelen ser unas elecciones, vamos a decir, descafeinadas. Parece que Estrasburgo y Bruselas nos quedan lejos, pero realmente se deciden cosas importantes. Por ejemplo, ¿qué política de acogida para refugiados queremos? Ayer, sin ir más lejos, llegaron a Canarias casi 700 personas en cayuco, con un muerto y 12 desaparecidos, a los que, lógicamente y lamentablemente, se les da por fallecidos en el mar. También la política comercial de la Unión, o cosas que pueden ser, vamos a decir, más banales, pero que nos afectan día a día. Por ejemplo, las dichosas tapas de las botellas de plástico que ahora no podemos separar del envase. Eso se aprobó en el Parlamento Europeo hace 5 años. Es cierto que los candidatos no ayudan tampoco demasiado. Estos días en los mítines se ha hablado más de la investigación a la mujer de Pedro Sánchez que de las elecciones en sí. Luego hay otros que parece que repiten una y otra vez la misma cantinela. No quiero ser malo, pero les invito a que cojan unas declaraciones de Juan Fernando López Aguilar, el candidato socialista de Canarias, de ayer, y las comparen con las del miércoles, las del sábado o las del primer día de campaña, a ver si notan algo distinto, o de otros que no salen del acento canario. En cualquier caso, lo importante es ir a votar el domingo y decidir qué Europa queremos para los próximos 5 años, porque siempre la decisión es nuestra.
Herrera en COPE Canarias, Mayer Trujillo.
Citerio te ofrece las claves del día.
Javier Benítez, buenos días.
Hola, ¿qué tal? Buenos días.
Bueno, un jueves frenético el que hemos tenido, sobre todo para los trabajadores de salvamento marítimo en Canarias. 677 rescatados, un fallecido y 12 personas desaparecidas en el mar.
Frenético y trágico, Daniel. 6 cayucos y una lancha neumática con 677 inmigrantes a bordo, entre ellos 26 menores, han sido socorridos por salvamento marítimo a lo largo del jueves. Uno de ellos falleció en el Hospital del Hierro. Según el relato de los ocupantes de la embarcación, 12 podían haber muerto durante la travesía y 5 de ellos, entre ellos un recién nacido, fueron evacuados en un helicóptero. El presidente del Gobierno de Canarias, Fernando Clavijo, pide responsabilidad, sobre todo a las administraciones europeas.
No es justo ni para las personas que vienen huyendo del hambre y de la muerte, ni de luego justo para Canarias, que tengamos que soportar en solitario toda esta presión desde frontera sur de Europa, porque digo que vienen a Europa, no vienen a Canarias, no vienen buscando las Islas Canarias, vienen entrando a Europa para buscar un futuro mejor. Es legítimo y desde luego lo que tenemos es que darle un trato humanitario.
Hemos hablado con Indira, una voluntaria de la Asociación de Protección Civil Valle del Golfo en el Hierro. Nos ha contado el horror que sufren los inmigrantes en la travesía. Ella trabaja en el CATE, el Centro de Atención de San Andrés, en el Hierro, y muchas veces tiene que escuchar cómo estas personas le cuentan que ha tenido que tirar a familiares por la borda.
Sí, es verdad que después ellos mismos, los propios chicos, te comentan, mira, pues cuando los vemos llorando o depende de las condiciones en las que vienen, pues ya sabemos que han estado más o menos días en el mar, y ellos mismos te cuentan, perdí a mi hermano, a mi hijo, a mi sobrino, y lo tuve que tirar al mar, y lo peor es que a lo mejor fue horas antes de que los rescataran o de que vieran tierra.
El director de emergencias de Cruz Roja, Íñigo Vila, ha avisado en COPE de que esto solo es el principio de lo que se prevé en los próximos meses.
Son muchos los factores que al final implican que haya más o menos menos llegadas. Sí que es verdad que bueno, pues a partir de ahora, de estas semanas, este mes de junio, pues bueno, también las condiciones meteorológicas suelen mejorar. Y lo que nos marcan las estadísticas de todos estos años atrás es que a partir del verano hasta el mes de noviembre suele haber más llegadas.
Recuerda que el Ministerio del Interior estima en unas 70.000 personas las que podrían llegar a Canarias en lo que queda de año. De ellos, aproximadamente el 10% son menores de edad. Por ello, se hace necesario ya la reforma del artículo 35 de la Ley de Extranjería y que ésta se apruebe por decreto ley.
Aunque ya ha dicho el ministro Víctor Torres que va para largo y que además por decreto ley no tiene pinta de que salga, porque las comunidades autónomas gobernadas por el Partido Popular se van a poner previsiblemente. Llama bastante la atención y es escalofriante esa cifra de 13 días de navegación en una de las 7 embarcaciones rescatadas ayer, 190 personas a bordo. No solo había subsaharianos, había también 8 pakistaníes y 2 personas de Bangladesh. ¿Y cómo tuvieron que tirar esas 12 personas, esos 12 cadáveres por la borda, al mismo tiempo que una mujer daba a luz? Qué paradoja, ¿no? La de traer al mundo una persona, mientras 12 y un muerto confirmado desaparecen. Es tremendo. Habría que preguntarles también a quienes estos días están haciendo campaña y abogan por un control total de las fronteras, cómo plantean hacerlo y qué hacer cuando los servicios de emergencia se encuentran con situaciones como esta. Uno ve las fotos de los rescates, de esas llegadas al puerto de la Restinga, y la verdad que se queda sin palabras. Por cierto, ayer curiosamente ocurría esto mientras algunos candidatos estaban haciendo campaña electoral en la Restinga, ¿no? Exigiendo a Europa y al gobierno de España soluciones. Pero como siempre parece que la situación, si no toca de cerca a Madrid o a Bruselas, no tiene rápida respuesta. Javi, hablamos también, lo comentábamos al principio, de este último día de campaña electoral. El domingo se vota y los partidos apuran las horas para convencer al electorado.
Y apuran también para consolidar su mensaje a la población. A las 7 de la tarde, el aspirante del Partido Popular a la reelección como diputado en el Parlamento Europeo, Gabriel Mato, valora en La Palma la campaña y a las 8:30 cierra con un mitin en la isla, acompañado por el coordinador del partido en Canarias, Jacob Cuadri, el líder de los populares en la isla, Mariano Hernández Zapata, y el alcalde de Santa Cruz, Asier Antona, será en la plaza de la Alameda. A las 10:30, en Santa Cruz de Tenerife, el candidato del Partido Socialista, Juan Fernando López Aguilar, valora la campaña y a las 6:45, junto al ministro de Política Territorial, secretario general del Partido Socialista de Canarias, Ángel Víctor Torres, cierra la campaña electoral con un acto en La Laguna. El candidato de Coalición Canaria a las elecciones europeas, Carlos Alonso, realiza declaraciones con motivo del último día de la campaña electoral. Será en el mercado de Nuestra Señora de África y sobre las 7 de la tarde, junto al secretario general de la formación, Fernando Clavijo, cierran la campaña. Y la candidata de Nueva Canarias en la lista de Sumar al Parlamento Europeo, Lorena López, y el consejero de Solidaridad Internacional del Cabildo de Gran Canaria, Carmelo Ramírez, se reúnen con diferentes organizaciones sin ánimo de lucro, cierra la campaña esta noche en Las Palmas de Gran Canaria.
Bueno, lo comentábamos al principio, ¿no? Habría que preguntar en la calle cuántas personas saben. Los candidatos que se presentan, pues son circunscripciones estatales. Votamos todos los españoles a los mismos candidatos. ¿Cuántos escaños se eligen? Que son 161, son más que hace 5 años. ¿Qué se decide en el Parlamento Europeo? ¿Si han escuchado estos días algo de propuestas políticas para la Unión Europea, más allá del enfrentamiento a nivel nacional? Y luego hay una cosa que llama la atención, lo leemos hoy en El Día y La Provincia, hay malestar, al parecer, en el Partido Popular, porque su candidata, que es Dolors Montserrat, no ha venido a Canarias a hacer campaña. Sí ha venido la número uno del PSOE, Teresa Rivera, todavía vicepresidenta, ha venido Irene Montero de Podemos, han venido otros candidatos, pero del Partido Popular su candidata no ha venido. Parece que esta campaña lo han querido esconder un poquito, si es verdad que ha tomado mucho más protagonismo Alberto Núñez Feijóo, que de hecho sí estuvo esta semana en Tenerife, ha venido también la secretaria general Cuca Gamarra y otros líderes del partido, pero la candidata, que es la que se supone que tiene que convencer de sus propuestas, no ha estado en Canarias. Después se lo preguntaremos a Gabriel Mato, si a él especialmente le ha molestado este asunto. Nos vamos a Telde, Javi, nueva reyerta entre magrebíes y aumenta la preocupación ciudadana en la cuarta ciudad de Canarias.
Y es que es el segundo apuñalamiento en menos de una semana en Telde. El primero con resultado muerte en el Parque de Alnau hace justo una semana. Este segundo sucedió junto al Teatro Juan Ramón Jiménez, dejando un herido. Ambas reyertas entre inmigrantes. El joven agredido ha manifestado que estaba con su novia cuando el presunto autor de los hechos se acercó para preguntarle si la chica tenía dinero. Sin mediar palabra, le apuñaló y huyó del lugar. Finalmente fue detenido en una casa ocupada del municipio. Un vecino de Telde, activista social, Carlos Carreño, asegura que llevan tiempo avisando de que no hay seguridad en Telde.
Telde, llevamos muchísimo tiempo diciendo que falta seguridad, tanto por la policía local como por la policía nacional, y ahora se está viendo que ya es tarde, que ya es tarde.
Y también en Telde, y gracias a la unión de vecinos, policías y bomberos, consiguieron frenar que dos mujeres ocuparan una vivienda en el barrio del Goro. El nieto del propietario de la casa se extrañó porque vio a un cerrajero abriendo la puerta de la vivienda. Sin embargo, ahí no viven sus abuelos, no vive nadie. Nos lo contaba en COPE Canarias uno de los vecinos de la zona, Enrique.
Y pasó un familiar y vio que estaba forzando una persona a la puerta y dice, oye, caballero, ¿usted qué hace ahí? Dice, no, que la señora se le cerró la puerta y me llamó a mí para abrir. Dice, no, no, esa casa es de mis abuelos, esa casa no de ella. Pues llamó a la policía y se percató la policía en la vivienda.
Una vez la policía se personó en el lugar, subieron a la azotea de un vecino y vieron a estas dos ocupas entrar en la casa. Esta se negaba a bajar por la escalera exterior que usaron para acceder a la vivienda, teniendo que llamar a los bomberos para que la rescataran. Mientras tanto, las versiones de personas se personaron, muchas en la calle, como muestra de apoyo al afectado.
Bueno, lo de el Goro no sé si se puede calificar o no ya de surrealista, porque hemos visto tantos casos de, lamentablemente, de ocupaciones que a cada uno llama más la atención, pero parece que no hay solución a esto. Y luego lo de los apuñalamientos de magrebíes, evidentemente hay un problema de seguridad, evidentemente. Y el teniente alcalde de Telde, Sergio Ramos, que es senador autonómico, en este caso por Gran Canaria del PP, lo ha llevado al Senado en varias ocasiones, le ha pedido al ministro del Interior, a Fernando Grande Marlaska, que ponga más policías nacionales en la ciudad. Lo que pasa es que, claro, lo lleva al Senado, lo convierte en un asunto de rifirrafe político. Marlaska dice que lo hace utilizando el altavoz que le da el Senado para hacer política municipal, y al final no se soluciona la situación. En el ayuntamiento están preocupados y el alcalde Juan Antonio Peña ha reconocido que están buscando soluciones y tendrán que pues establecer algún tipo de coordinación con la delegación del gobierno para evitar que estos asuntos se vuelvan a repetir o se eviten en la mayoría de los casos, porque imagínense la inseguridad que tienen que sentir los ciudadanos o personas que visitan el municipio y que escuchan pues por los medios de comunicación estos sucesos. Hablamos también a raíz de las polémicas, de ese debate sobre el modelo turístico de Canarias y esa manifestación el 20 de abril, que parece que ya se nos han olvidado. La Orotava va a ser el primer ayuntamiento de Canarias, si así se aprueba su plan general de ordenación, que vaya a desclasificar, Javier, suelo urbano para pasar a ser rústico, es decir, para decrecer.
El nuevo plan de ordenación del ayuntamiento contempla desclasificar en torno a 1,000,000 metros cuadrados. Es una acción que permite la ley del suelo de 2017. En su artículo 221 dicta que se puede desclasificar suelo de urbano a rústico sin necesidad de indemnizar a promotores turísticos. Por ahora, ningún ayuntamiento lo ha querido hacer. El presidente Fernando Clavijo ya alertó de que Canarias podría aumentar significativamente la población, por lo que se hace necesario acciones como esta para evitar la superpoblación en el archipiélago. Mismo opinión, la de Francisco Linares, alcalde de La Orotava, asegura que Canarias no puede seguir creciendo más.
O sea, Canarias no tiene capacidad para seguir creciendo de la forma brutal en el cual estamos ahora. O sea, una de las razones por la que tenemos en este caso esta isla colapsada, y se trata de seguir construyendo más carreteras y más circunvalaciones y más túneles. Les vamos a dejar a los que vengan atrás como un queso gruyere.
La superpoblación es una de las principales preocupaciones de este gobierno. Aseguraba Fernando Clavijo que podríamos llegar a este ritmo a los 6 millones de habitantes. Recuerden que el archipiélago está inmerso en una comisión de estudios sobre el reto demográfico y equilibrio poblacional.
Bueno, pues aquí la decisión de Francisco Linares, del Ayuntamiento de La Orotava, hay que decir que es valiente, porque no es fácil llevar a pleno una modificación del Plan General de Ordenación con lo que eso cuesta, en este caso, para pasar de suelo urbano a suelo rústico y que no se puedan construir viviendas. Ayer decía en la entrevista con Mayer Trujillo que para qué querían ellos hoteles si en el puerto de la Cruz, a 10 minutos en coche, tienen ya una ciudad turística, que la Orotava están apostando por pequeños hoteles, por casas emblemáticas en las que poder hospedarse, y que la población, como escuchábamos antes, pues está creciendo a un ritmo muy inferior que antes, está creciendo a 100 habitantes por año, ¿no? Entonces, habrá que ver si algunos otros ayuntamientos de Canarias, los 87 restantes, toman una decisión similar a la Orotava, porque Fernando Clavijo llevaba semanas diciendo esto, que la ley del suelo, que es verdad que tuvo mucha contestación política y social cuando se aprobó en 2017, permite pasar de suelo urbano a suelo rústico, y que nadie lo había hecho todavía. Ahora lo ha anunciado la Orotava. Vamos a ver cuánto tarda en llevarse a ser efectivo. Y por cierto, hablando de este debate turístico, hoy en el Cabildo Tenerife, el Grupo Socialista ha forzado otro pleno extraordinario, en este caso para volver a debatir sobre la ecotasa. Después se lo preguntaremos a Pedro Martín. Ellos defienden que lo que ha anunciado Rosa Dávila de cobrar por acceder a los espacios naturales protegidos de la isla no es una ecotasa que debería cobrarse por pernoctar, y veremos qué ocurre esta mañana en el Cabildo. Y terminamos, Javier, hablando de una estampa bastante llamativa en la playa de Bahía Gran Rey, inundada en este caso, llena de sargazos, esas algas que vienen desde el otro lado del charco y acaban en nuestras costas.
Es la gran mancha que invade Canarias, los sargazos, como apuntas, Dani, una microalga marrón que vemos en las costas del archipiélago, ha llegado a Playa Gran Rey, en La Gomera. El ayuntamiento alerta de posibles afecciones en los pies. El sargazo llega a Canarias debido al cambio climático, el alga busca aguas más cálidas y las encuentra en nuestro litoral, además de la intensificación de las corrientes que ha facilitado el desplazamiento de estas algas a nuevas áreas. El catedrático de botánica, Wilfredo Wilpret, aseguraba en nuestros micrófonos que la microalga seguirá llegando al archipiélago.
Sin ninguna duda, esto no se para, porque nos la humanidad se está incrementando, la humanidad está, digamos, consumiendo cada vez más, y por ejemplo, yo ya hace dos o tres días que me voy a bañar en la playa de Rada Azul por la enorme cantidad de plásticos y microplásticos y restos que están, digamos, nadando sobre el mar, ¿no? Es decir, que lo tenemos aquí ya. Y no hay conciencia, falta la educación ambiental seriamente implicada.
Por cierto, mañana se celebra el Día de los Océanos y otra alga, en este caso asiática, también la estamos viendo en el archipiélago, concretamente en las Palmas de Gran Canaria, a la altura del Hospital Insular. Emana además un mal olor muy perceptible. Esa especie exótica invasora ha colonizado la bahía capitalina y la costa este de la isla, desde el cono sur de la capital hasta Pozo Izquierdo.
La verdad que llega el verano y uno que lo que más desea irse a la playa a darse un chapuzón, se le están quitando las ganas, porque entre los sargazos, las algas marinas que arrastran en este caso los buques a las Palmas de Gran Canaria, y los microplásticos y toda la suciedad que arrastran las corrientes, solo falta bañarnos en piche. Y a este paso no descarte que próximamente lo hagamos, ¿no? Al final nos vamos a tener que quedar en las piscinas. Pero bueno, es verdad que con el sargazo vamos a tener que acostumbrarnos a convivir en los próximos años si sigue aumentando la temperatura del mar. Es verdad que dicen los científicos que mientras flote en el agua no hay problema, pero es verdad que cuando se acumula en las playas ya impacta la biodiversidad, huele mal y afecta incluso a la supervivencia de especies marinas. Vamos a ver qué pasa en Bahía Gran Rey y cómo, si es posible, retirar todas esas algas que han llegado en las últimas horas, porque es que uno ve las imágenes que ha publicado el Ayuntamiento de Bahía Gran Rey en redes sociales y se queda loco. Es una alfombra marrón que evidentemente, pues imagínense, los turistas y los vecinos del municipio, lo menos que quieren en ese momento es meterse en el agua. En fin, llegamos a las 7:17 de la mañana.
¿Sabías que utilizar envases de metal tiene un menor impacto medioambiental y apoya mejor a la economía circular? En La Irlandesa te ayudamos a cuidar del planeta y te damos la opción de llevar a casa tu mantequilla de siempre, la de las vacas felices, en los distintos formatos en lata. La Irlandesa, también en lata, siempre cuidando de ti.
Estás escuchando
COPE Más Gran Canaria
en el 103.0 de la FM.
Detrás de un gran equipo siempre hay otro. HPS, Hospital Oficial de la Unión Deportiva Las Palmas.
¿Estás programando tus vacaciones en el sur de Gran Canaria? Pues no sigas pensando. Hoteles Vistaflor te lo pone fácil, muy fácil. Entra en hotelesvistaflor.com, elige la opción que más te guste y bienvenido. Las mejores ofertas para familias y parejas en el sur de Gran Canaria, en Maspalomas. Hoteles Vistaflor, la mejor elección para tus vacaciones.
En BUA Urología y Andrología transformamos la medicina con nuestra cirugía robótica de vanguardia.
Si enfrentas cáncer de próstata, riñón o vejiga, ven y descubre por qué somos la mejor opción en Canarias. Tecnología del más alto nivel, cirujanos de renombre internacional, recuperación más rápida y excelentes resultados en continencia y preservación de la potencia.
BUA Urología y Andrología en Las Palmas, porque tu salud merece la mejor atención.
Más información en Urología y Andrología.
ASCAB, Asociación Canaria del Alquiler Vacacional.
Tengo 61 años, no consigo empleo. Y sin mi vivienda vacacional no podría sobrevivir.
Con la nueva ley contra la vivienda vacacional se desintegrará la fuente de ingresos de miles de canarios.
¡Qué bien huele! Ya lo están preparando. Mi delicioso pescado cocinado a la brasa. ¡Qué delicia! En el embarcadero junto al mar, todo sabe mejor. Pescados frescos de la mejor calidad. Reservas en restauranteembarcadero.com. Abrimos todos los días.
Llega FIMAR, la Feria Internacional del Mar. Te esperamos en la cita de referencia del sector náutico y marino marítimo. Del 7 al 9 de junio en el Muelle Sanapú, junto a Poema del Mar. Más información en feriainternacionaldelmar.com. Promueven Cabildo de Gran Canaria, Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria y Autoridad Portuaria de Las Palmas.
Si eres profesional de la hostelería o de la alimentación, no te pierdas la oportunidad de conocer de cerca las bodegas que representa Excelsia Canarias en un evento único, The Wine Tour, 10 de junio en Gran Canaria y 11 de junio en Tenerife. Inscríbete en thewinetourbyexcelsiacanarias.com y descubre los secretos detrás de cada botella.
COPE. Disfruta del mejor entretenimiento y sigue la actualidad en cope.es, TDT, Onda Media, FM y en tu móvil.
Guillermo García, buenos días.
Hola, Dani, ¿qué tal? Buenos días.
Bueno, llega el fin de semana y todos pendientes del tiempo, a ver si los sargazos nos permiten y nos vayamos.
Sí, efectivamente. Los sargazos y las nubes, la verdad, sí, porque, sí, a ver, vaya por delante que vamos a tener calor. Calor lo vamos a tener, o sea, porque mira, hoy tenemos, por ejemplo, 27 grados de máxima en Santa Cruz de Tenerife, en Arrecife, en San Sebastián de la Gomera, o sea, que calor hay. Lo que pasa es que hoy, en general, el líneas va a estar bastante nublado en muchas zonas. Cielo mayoritariamente nuboso y probabilidad de lluvias de carácter débil a lo largo de todo el día. Me cuentan ya que, por ejemplo, la isla de Tenerife, la laguna, ha llovinado esta mañana. Bueno, pues, repito, lluvias de carácter débil y disperso a lo largo de todo el día, sobre todo en las islas occidentales y en Gran Canaria, y muy especialmente en las dos capitales. Aunque yo estoy viendo ahora el cielo despejado en Santa Cruz de Tenerife, pero hay que decir que la previsión indica que va a estar nublado casi todo el día y que sobre todo a la tarde hay más de un 80% de probabilidad de lluvia. No va a ser una lluvia fuerte, va a ser una lluvia débil, pero que puede llover, evidentemente. Y en el resto de zonas sí va a estar un poquito, o poco nuboso, perdón, o despejado, sobre todo los sures de las islas. Bueno, como te decía, hoy las máximas van a estar en 27 en Santa Cruz de Tenerife, Recife, San Sebastián de la Gomera, 26 en Puerto Rosario, 25 en Santa Cruz de la Palma, 24 en Las Palmas de Gran Canaria, y como siempre los más fresquitos en Valverde, la Isla de Hierro, que solo llegarán, bueno, solo entre comillas, a 23 grados.
Bueno, tampoco está tan mal Valverde con 23 grados, Tiene épocas peores. Gracias, Guillermo, vamos con el deporte. Juan Francisco Cruz, buenos días.
Hola, ¿qué tal? Buenos días.
Bueno, ya tenemos preselección para los Juegos Olímpicos, en este caso de baloncesto, y buenas noticias para los dos equipos canarios.
Sí, conocemos la lista de Sergio Escariolo y está Vicente Icedo y Fran Guerra por parte de Lenovo Tenerife y Mikel Salvó del Gran Canaria. Además hay que contar también con varios miembros del cuadro técnico, técnicos ayudantes del Gran Canaria, como es el caso de Víctor García y también el de Alberto Oliver, que van a estar en el stack de Sergio Escariolo. No es la lista definitiva, veremos si se queda Fran Guerra, si se queda Vicedo o si se puede quedar Mikel Salvó en esa lista de cara a lo que van a ser los Juegos Olímpicos y lógicamente si España se clasifica para estar en esa cita. Además, en fútbol, estamos pendientes de los movimientos de la Unión Deportiva Las Palmas para esta temporada 2024-2025. Todavía sin técnico de manera oficial, pero todo apunta a que va a ser Luis Carrión, que es el principal candidato al banquillo de la Unión Deportiva Las Palmas, que, por cierto, ya este fin de semana arranca la fase de ascenso hacia la primera división del fútbol español con él en Real Oviedo. Se enfrenta ante el conjunto de Leibar. Y en cualquier momento, en cualquier minuto, ya va a anunciar de manera oficial la Unión Deportiva Las Palmas fichajes que tiene atados y firmados, como son los casos de Manu Fuster, de Iván Gil o del propio Jasper Silesen. Muy cerca el acuerdo con Alex Muñoz también, el lateral izquierdo proveniente del Levante, y en torno a 12 fichajes es lo que prevé realizar la Unión Deportiva Las Palmas. Bueno, en total movimientos que espera hacer el conjunto amarillo es en torno a 20 21 en salidas y llegadas de cara a la próxima temporada. El Tenerife también está realizando movimientos de cara a la próxima campaña, pero eso sí, el Tenerife ya ha hecho varios de manera oficial. La llegada de Óscar Cano como entrenador, también la renovación de Aitor San por una temporada y de Sergio León, que firma por dos campañas con el Club Deportivo Tenerife. Y un apunte más, porque este fin de semana se va a decidir la eliminatoria de la fase de ascenso a la segunda ref, partido de vuelta entre el Unión Sur Yaiza y el Panadería Pulido San Mateo.
Gracias, Juanfran.
Hasta luego.
Luego.
Tu opinión es importante. Escríbenos a nuestro número de WhatsApp 610-1080-10.
60 años Capisa. 60 años ya desde que un grupo de empresarios canarios unieran esfuerzos y con su trabajo consiguieran ser líderes en alimentación animal. Grupo Capisa. 60 años juntos.
Descubre en el gusto por el vino un universo de sabores y experiencias únicas. Los matices intensos de los vinos canarios. Las joyas enológicas nacionales e internacionales. Con más de 1,000 referencias, te ofrecemos 1,001 motivos para visitarnos. El gusto por el vino, la mayor vinoteca de Canarias. En Avenida de San Sebastián 55, Santa Cruz de Tenerife y en nuestra tienda online. Con servicio a domicilio en 48 horas y sin coste en pedidos superiores a 50 euros. La mayor vinoteca y tienda online de Canarias. El gusto por el vino.
En Riu Hotels and Resorts nos encanta ofrecerte siempre lo mejor. Hoteles de playa en ubicaciones espectaculares, un sinfín de actividades y un servicio inigualable. Aprovecha nuestras ofertas especiales con hasta un 15% de descuento y haz tu reserva al mejor precio en riu.com.
En Herrera Incope más Canarias con Mayer Trujillo, el segundo miércoles de cada mes, Industria con Identidad, elaborado en Canarias. Un espacio para dar a conocer lo que nuestra industria aporta de mano de sus profesionales.
Herrera Incope Canarias, Mayer Trujillo.
Un primo en Lanzarote, una hermana en La Palma, una amiga en Tenerife. Hay relaciones a distancia y hay distancias que se hacen muy cortas. Porque en Fred Olsen Express seguiremos innovando para conectar Canarias otros 50 años más. Fred Olsen Express, una vida por navegar.
La imagen del día con Atlantic Canarias.
Bueno, Guillermo, ¿qué destacamos hoy como imagen?
Hombre, ya lo comentabas antes con Javi, pero yo creo que la imagen del día, una de las imágenes de las últimas horas, ha sido esa acumulación de sargazos, esas algas en la playa de Valle del Rey, en La Gomera. Un fenómeno que se está viendo en numerosas playas del archipiélago, sin ir más lejos, en la isla de Tenerife. Se ha sufrido también en las últimas semanas, tanto en toda la costa sureste, diría yo, ¿no? Desde Arico hasta el municipio de Ejea la hemos visto, y yo tuve la oportunidad.
En el norte también, ¿eh?
En el norte también, efectivamente, y yo, como te decía, tuve la oportunidad de verlo también hace pocos días en la playa del Duque, y realmente es una sensación bastante desagradable. También en la costa de Santa Cruz las he visto, ahí las he visto flotando, y realmente el aspecto es muy desagradable. Así que yo creo que esa debe ser la primera imagen del día. Hoy no te traigo imágenes muy agradables, las cosas como son, Dani, ¿eh?
Bueno,
la segunda tiene que ver con un rito. Ya sabes que la policía local de Las Palmas de Gran Canaria ha identificado, investigado a una mujer de 55 años como presunta autora de cortar las cabezas de 5 aves y dejarlas en una calle del barrio de Tenoya, ¿no? Son 3 gallinas, un gallo, una tórtola, han sido encontradas por varios vecinos sobre un parterre en esa calle del barrio capitalino de Tenoya, y la verdad que la imagen también impacta, ¿no? Todo al parecer apunta a un rito también de carácter religioso, ¿no? Esa segunda sería la imagen, y te voy a proponer una tercera imagen que tiene que ver con la detención por parte de la policía local de Santa Cruz de Tenerife, que ha detectado un vehículo que transportaba alimentos destinados a 3 colegios y a una empresa sin utilizar el equipo de refrigeración, a pesar de llevar productos lácteos, embutidos y verduras en su interior. Fíjate que en el momento de la intervención policial, la temperatura de la caja de transporte del furgón era de 29 grados centígrados. O sea, y claro, yo me pregunto realmente si esto, claro, porque esto fue el lunes, ¿no? La detención fue el lunes, o la intervención en este caso, ¿no? Y no puede cuanto menos preguntarse, Dani, si realmente esto venía ocurriendo de forma reiterada,
si ha habido niños en colegios que han estado comiendo esa comida varios días.
Es que hasta que no los pillas, no,
claro,
no salta el caso.
O sea, esa es la pregunta. ¿Cuánto tiempo podría llevar esta empresa vulnerando toda la normativa y llevando a estas temperaturas que estamos sufriendo estos días, que dentro, evidentemente, del furgón son todavía mayores, una comida sin la debida refrigeración? Es la pregunta que me hago. Y realmente si esto es frecuente o no frecuente, que yo quiero pensar que no, que las empresas de catering son profesionales, son responsables y transportan toda esta comida acorde con la normativa que tenemos. Pero parece mentira que muchas veces preferimos ser Unión Europea, preferimos de ser el primer mundo, estas cosas pasen en Canarias y no es la primera vez que ocurre.
No.
Ya hemos contado estas noticias en varias ocasiones, ¿no? A 29 heredados llevaban productos lácteos, yogures, verduras, en fin, comida fresca, que naturalmente pues puede ponerse inmediatamente en mal estado.
Las verduras estaban hervidas ya a esa temperatura.
Sí, no, desde luego.
Por hacer una broma con el tema, que desde luego es grave. Javi, sonido.
Bueno, yo reconozco que esto sucedió hace tiempo, ¿no? Pero, al fin y al cabo, estamos a viernes y vamos con buen humor. El maravilloso mundo de respuestas a preguntas comprometidas de aspirantes a Mises. En el concurso de belleza latina, celebrado hace ya algunos años en Houston, a una candidata le preguntaron lo siguiente. Lo van a escuchar y tampoco deben perderse su respuesta.
La pregunta es la siguiente, Mariana. Si hubiese un holocausto nuclear, ¿qué pareja elegirías en todo el mundo para preservar y multiplicar la especie humana?
Bueno, si hubiese un holocausto, no creo que haya, pero si lo hubiese, yo creo que elegiría a una pareja de chimpancés, porque la teoría de que venimos del chimpancé, entonces, no sé.
Okay.
Difícil.
Muy bien.
Bueno, a ver, gracias, tan difícil
Mariano.
No era, pero elegir a los chimpancés.
No escucho bien la pregunta, la chica, Javi.
Yo no sé qué es peor, si la respuesta del presentador que dice ok, en plan de tú sabrás lo que acabas de decir, o la respuesta, madre mía. Bueno, uno de los grandes clásicos de los concursos de belleza, esta pregunta y la respuesta, sobre todo. Eso sí que sería un holocausto.
Bueno, en fin, por cierto, para garantizarse a la especie humana, entonces, dos chimpancés.
Chimpancés, bueno.
Y tenemos que esperar millones de años de evolución, pero bueno.
Sí, bueno. En fin, por cierto, felicidad a nuestro compañero Mayo Trujillo, que hoy lo tenemos cumpliendo años y pues descansando como debe ser en este día. Así que, Mayo, desde aquí, un abrazo de todo el equipo de COPE Canarias. 7:32, gracias Guillermo, gracias Javier, seguimos.
En Atlantic Canarias queremos ser tu imagen del día, tu imagen de tranquilidad al confiar tu mercancía a la empresa líder en transporte desde Península, Europa y Asia. Tu seguridad porque somos expertos en aduanas y logística. Y es que llevamos más de 35 años haciendo nuestro trabajo sin darte problemas. Atlantic-mediocanarias.com, porque queremos ser tu mejor imagen cada día.
Estás escuchando
COPE Más Gran Canaria
en el 103.0 de la FM.
¿Estás programando tus vacaciones en el sur de Gran Canaria? Pues no sigas pensando. Hoteles Vistaflor te lo pone fácil, muy fácil. Entra en hotelesvistaflor.com, elige la opción que más te guste y bienvenido. Las mejores ofertas para familias y parejas en el sur de Gran Canaria, en Maspalomas. Hoteles Vistaflor, la mejor elección para tus vacaciones.
Detrás de un gran equipo siempre hay otro. HPS, Hospital Oficial de la Unión Deportiva Las Palmas.
Lidl es el super número uno en precios según la valoración de los consumidores. Será porque en Lidl Canarias tenemos la carne más fresca al mejor precio. Bistec de novillo primera a 400 gramos por 3,30, ahorras un 24%. Y longaniza de cerdo sin tripa 375 gramos por 1,69, ahorras un 17%. Lidl Canarias marca la diferencia.
¿Qué tienen en común Juan, Ana y Elena? Que comparten la pasión por hacer crecer su negocio. Necesitan una garantía sólida, un apoyo para conseguir las mejores condiciones. Con Aval Canarias accede a financiación privilegiada y hasta el 100% para conseguir tu proyecto de inversión. Tu negocio, tu inversión, tu aliado. Aval Canarias.
Munchitos es emoción. Munchitos es diversión. En familia o con amigos. Vive la sensación de disfrutar el momento con tu equipo favorito, cantando cada gol y compartiendo la pasión del fútbol. Con una actitud Munchitos y con la sonrisa como superpoder. Munchitos. Muy nuestro.
Si eres profesional de la hostelería o de la alimentación, no te pierdas la oportunidad de conocer de cerca las bodegas que representa Excelsia Canarias en un evento único, The Wine Tour, 10 de junio en Gran Canaria y 11 de junio en Tenerife. Inscríbete en thewinetourbyexcelsiacanarias.com y descubre los secretos detrás de cada botella.
Este lunes 10 de junio, Herrera en Gran Canaria, desde el Wine Tour, organizado por Excelsia Canarias. A partir de las 10, Javier Benítez y todo su equipo te contarán lo más destacado de la gran cita para los profesionales del vino desde el Hotel Santa Catalina. Lunes 10 de junio, vive la radio en directo en COPE más Gran Canaria, desde el Wine Tour, organizado por Excelsia Canarias, promocionando lo nuestro en COPE más Gran Canaria.
Tú también eres parte de la carrera. 8 de junio, Tenerife Blue Trail by UTMB, Cabildo de Tenerife. Infórmate en tenerifebluetrail.com.
Herrera en COPE Canarias. Mayer Trujillo.
7:35 de la mañana, abrimos espacio de información electoral en este último día de campaña de las elecciones europeas con el candidato de Coalición Canaria, Coalición por una Europa Solidaria, al Parlamento Europeo, Carlos Alonso. Buenos días.
¿Qué tal? Muy buenos días, ¿cómo estás?
Y tenemos también en esta ocasión al presidente de Canarias, en este caso como secretario general de los nacionalistas, Fernando Clavijo. Presidente, buenos días.
Hola, buenos días.
Bueno, empiezo por usted. A raíz de este nuevo drama migratorio que vivimos ayer en Canarias, con 7 embarcaciones, 677 rescatados y 13 fallecidos en alta mar, parece que repunta la situación con la llegada del buen tiempo.
Bueno, pues está ocurriendo lo que habíamos advertido que iba a ocurrir, que en cuanto viniese el buen tiempo, la presión en Mauritania es enorme, en Senegal también, y desgraciadamente pues se está produciendo lo que habíamos denunciado, ¿no? Lo hemos denunciado en Europa, lo hemos denunciado al gobierno de España, y la respuesta está siendo la que estamos viendo, ¿no? Solo con fuerza en la Unión Europea vamos a poder llevar este drama al seno de las instituciones europeas para que se tomen medidas, ¿no? Porque desde luego Europa no puede mirar para otro lado y el gobierno de España tampoco.
Precisamente estaban ustedes haciendo ayer campaña en el Hierro, visitaban el puerto de la Restinga. Carlos Alonso, ¿qué les han dicho los vecinos?
Bueno, efectivamente nos sorprendía la llegada de los dos cayucos, y un tercero que también creo que ha llegado a lo largo de la noche, y eso pues bueno, sorprende y de nuevo pues vuelve a poner encima de la mesa, como decía Fernando, este drama, ¿no? Que el primero es para los propios migrantes, ¿no? Con algunos fallecidos, también con una madre que ha dado luz en alta mar y sin respuesta, ¿no? Los vecinos lo que te dicen es eso, ¿no? Que no hay respuesta, que no hay solución para esta situación, y también tengo que decir que la actitud solidaria de Canarias es, bueno, absolutamente, no se nos puede pedir más, ¿no? Pero tanto Europa como el resto del Estado tienen que dar una solución a esta situación. No podemos seguir esperando a que el Estado siga especulando con la distribución de los menores no acompañados. No podemos seguir esperando a que Europa no esté mirando este asunto con detenimiento. Y eso es una de las tareas más importantes que tenemos a partir del día 9 de junio, con el nuevo Parlamento Europeo, buscar esa solidaridad, buscar esa acción definitiva para que este asunto se canalice y se resuelva adecuadamente.
Fernando Clavijo, estamos pendientes de esa modificación de la ley de extranjería para el reparto de menores, y en Europa, más allá de ese pacto de inmigración y asilo, ¿se puede hacer algo más durante el próximo mandato, durante los próximos 5 años?
Pues, por supuesto que se puede hacer más. Por un lado, efectivamente, estamos esperando la luz verde para el texto que los dos gobiernos, gobierno de España y gobierno de Canarias, estamos ultimando. Hemos dicho por activa y por pasiva que tiene que ser un decreto ley para que entre en vigor inmediatamente. Y en el caso de Europa, la política que se aprobó pues casi terminando este mandato en el seno de las instituciones europeas, la realidad es que a mí me preocupa mucho, porque el principio es el que no quiera migrantes que pague, ¿no? Y que pague 20 o 22 mil euros. Eso va a dejar totalmente desprotegidas a las Islas Canarias, y esa no puede ser la política migratoria de la Unión Europea. Tiene que ser una política de cooperación, de desarrollo con el continente africano, porque solo teniendo estas personas una oportunidad de vida en su territorio, no tendrán que irse a buscarse la vida para otro lado, huyendo del hambre y de la muerte. Y esa es una política imprescindible, donde Canarias juega un papel fundamental como la frontera sur de Europa y desde donde se puede capitalizar, canalizar y organizar toda esa cooperación en el entorno del África Occidental. Y para eso necesitamos a un hombre como Carlos Alonso en esas instituciones europeas, que conoce perfectamente las instituciones canarias, que conoce perfectamente las instituciones europeas y que desde luego no va a tener ningún tipo de cortapisa para poder defender los derechos de Canarias, ni va a tener que deberse a ningún otro jefe que no sean los hombres y mujeres de Canarias.
Decía yo esta mañana que ha sido una campaña electoral a nivel nacional marcada más bien por el rifirrafe entre gobierno y oposición a cuenta de esas investigaciones a la mujer de Pedro Sánchez. No sé si, Carlos Alonso, les ha costado a ustedes meter ese acento canario que defienden en el debate de las elecciones europeas, o ha sido fácil.
Bueno, nosotros hemos estado con una campaña muy dirigida a la realidad de Canarias, ¿no? Y no hemos entrado en el vodevil, que han montado el PP y el PSOE durante estos 15 días, ¿no? Desde hace más de dos meses, trabajando con los distintos sectores, visitando todas las islas y poniendo el acento en lo que a Canarias le interesa, que es su marco específico dentro de la Unión Europea. Lo que sí nos sorprende hoy, la candidata del Partido Popular, la Dolors Montserrat, que viene a proponer que Ceuta y Melilla tengan un estatus similar al de Canarias, ¿no? Por ese tipo de cosas es para las que hay que estar en Bruselas, ¿no? Para que Canarias sea defendida y no empecemos a darle café para todas, a diluir nuestra situación, que requiere además un avance sustancial, ¿no? El PP está más preocupado por eso, por equiparar Ceuta y Melilla y otros territorios con la situación de Canarias, que por promover una profundización del régimen de Canarias que se necesita en el próximo periodo del Parlamento, con medidas adicionales que traten, por ejemplo, la situación que tenemos aquí en el Hierro, ¿no? En donde el coste del transporte es elevadísimo, hay sectores que tienen problemas también para su desarrollo, como es el de la piña tropical, y que necesitan una ayuda adicional, un POSEI con más fondos, que necesitamos que las tasas verdes del transporte marítimo no se apliquen en Canarias, que necesitamos muchas cosas. Y no esta propuesta que acaba de sacar la candidata del PP de diluir, ¿no?, el estatus canarios, de equiparar el estatus canarios al de Ceuta y Melilla, ¿no?
Carlos Alonso, ¿qué es lo que más le han repetido los ciudadanos en estas dos semanas de campaña en la calle?
Bueno, la gente pregunta sobre todo sobre para qué Europa, ¿no? Pues, de qué manera Europa nos ayuda, ¿no? Y es un trabajo didáctico, explicativo de la importancia que tienen estas elecciones, ¿no? Y es la necesidad de que, bueno, sobre todo la gente entienda la importancia que tienen estas elecciones, que vaya a votar el día 9. Esa es la clave fundamental, ¿no? Evitar que tengamos una alta abstención, que quizás es el principal rival de todos los candidatos, ¿no? Que la gente se quede en su casa. Ese es la principal preocupación desde el punto de vista electoral, y es para la que nosotros hemos estado peleando durante estos meses, ¿no? La verdad que hace flaco favor que el escenario político esté tan marcado por cosas que no tienen nada que ver con la realidad de la ciudadanía, ¿no? Porque eso genera un hastío tremendo, ¿no? Todo ese debate que han mantenido PP y Partido Socialista.
Y además ha sido una campaña marcada Sí, diga.
Yo si me permites, porque sí, es que lo que ha reseñado Carlos me parece muy, muy importante. Es decir, el Partido Popular y también el Partido Socialista no tienen ningún tipo de cortapisa, ni desde luego ni le genera ningún tipo de rubor el negociar con el estatus de Canarias como región ultraperiférica y todo lo que significa, ¿no? Entonces, si sus jefes en Madrid pues dicen que Ceuta y Melilla tienen que transformarse en región ultraperiférica y diluir los derechos de los canarios, que son los que nos han permitido pues tener instrumentos como la política agraria común o como las políticas de transporte, pues lo van a hacer, ¿no? Y Gabriel Matos y Juan Fernando López Aguilar van a obedecer a sus jefes de Madrid. Y ese es el gran peligro que tenemos ahora mismo. Que nos quieran comparar con el archipiélago balear, cuando somos totalmente distintos en todos los indicadores socioeconómicos, pero también en la cercanía al continente o la cercanía al continente africano con el problema migratorio, o nos quieren equiparar a Ceuta y Melilla. Esa es la importancia que le dan a Canarias los partidos estatales. Y es tremendamente peligroso que acabemos diluidos, porque solo tenemos que mirar para 40 años atrás y saber a dónde volveríamos en el caso de que no se defendiesen en Bruselas nuestros derechos y nuestras singularidades. Y a mí me parece, de verdad, un hecho muy, muy grave lo que el Partido Popular en este momento ha anunciado, y es la voluntad de que Ceuta y Melilla se equipare como región ultraperiférica a Canarias, porque desde luego sería absolutamente demoledor para el futuro de estas islas.
Que fue algo que años atrás también se llegó incluso a plantear con Baleares, ¿no? Con la diferencia que supone con Canarias. Carlos Alonso, ha sido, yo creo, una campaña en la que por lo menos lo que más ha destacado del mensaje de Coalición Canaria y de usted es esa propuesta de fiscalidad para los nuevos residentes, que, bueno, hay quien dice que no es viable, pero usted defiende que sí, ¿no?
Sí, el marco jurídico europeo y el estatus propio de Canarias en la Unión Europea lo permitirá, ¿no? Yo creo que es un reto importantísimo. El gobierno de Canarias está trabajando con los grupos de trabajo para identificar las consecuencias, los problemas que el incremento poblacional está generando en las islas. Y eso es un elemento que tiene que estar en la agenda europea. Por eso nosotros, nuestra posición es seguir profundizando en el esquema canario en Europa, frente a otros partidos que lo que quieren es diluirlo, ¿no? Dese cuenta que el Partido Popular no lleva una sola medida sobre Canarias en su programa, ni una sola. Eso demuestra que se necesita que desde Canarias tengamos representación directa. Se necesita llevar las medidas que nosotros estamos pidiendo, lo que hemos detectado, lo que hemos identificado con los sectores sociales y económicos de las islas, de manera directa a Europa, sin intermediarios. Y por eso estamos en esta final de campaña también apelando a la participación y al voto de los canarios, ¿no?
Termino con Fernando Clavijo. Lleva prácticamente desde el 20 de abril destacando, presidente, que la ley del suelo de 2017 que aprobó su anterior gobierno permite que se pueda desclasificar suelo urbano y convertirlo en rústico para evitar seguir con creciendo, ¿no?, consumiendo territorio e infraestructura, que ningún ayuntamiento lo había hecho hasta ahora. El alcalde de La Rotava, Francisco Linares, ha anunciado esta semana que en el nuevo plan general del municipio lo van a hacer. No sé si espera que otros municipios tomen el ejemplo de La Rotava.
Por supuesto, yo creo que uno de los retos que tenemos es el reto demográfico, de ahí esa ley de residencia que proponemos en nuestro programa electoral para Europa, y la necesidad de poder dimensionar las infraestructuras y los servicios públicos y los equipamientos a la población. Canarias no puede seguir creciendo cada 20 años en 577.000 habitantes o cada año tener 20.000 o 22.000 cartillas de seguridad, en este caso de sanitarias más, porque los servicios no llegan, no vamos a poder, y eso genera malestar de la población. Necesitamos poner un poco de cordura, necesitamos frenar y revisar nuestro modelo, porque nuestra principal fuente de riqueza, que es el turismo, tiene que ser compatible con el, en este caso, con la calidad de vida, desde el acceso a la vivienda, a la sanidad, a una movilidad sostenible en nuestro territorio. Y eso solo se puede hacer frenando un poco el crecimiento en ocupación de suelo, ¿no? Y ahí la ley del suelo, que lo permite hacer sin indemnizar y tener que pagar a los propietarios, cosa que no se hizo con la anterior moratoria, pues la realidad es lo que nos permite, es esa oportunidad para encontrar pues bueno, las medidas en Europa, las medidas en el encaje del ordenamiento jurídico canario. Espero que ese ejemplo que el Ayuntamiento de La Rotava y su alcalde Francisco Linares, que de manera valiente ha dado un paso adelante, pues lo sigan el resto de municipios de Canarias.
Muy bien. Fernando Clavijo, Carlos Alonso, suerte en lo que queda en estas pocas horas de final de campaña y suerte el domingo. Gracias.
Muchísimas gracias, Daniel. Buenos días a todos los oyentes.
7:48.
Herrera, en COPE Canarias. Mayer Trujillo.
Tu opinión es importante. Escríbenos a nuestro número de WhatsApp 610-108010.
Imagina que puedes aprovechar el sol de Canarias para generar tu propia energía verde, cuidando nuestro entorno y ahorrando en tu factura de la luz. La instalación de placas solares tiene muchas ventajas.
En Caja 7 facilitamos y financiamos tu compromiso sostenible. Consulta condiciones en caja7.com/autoconsumo.
Descubre en el gusto por el vino un universo de sabores y experiencias únicas. Los matices intensos de los vinos canarios, las joyas enológicas nacionales e internacionales. Con más de 1000 referencias, te ofrecemos 1000 y un motivos para visitarnos. El gusto por el vino, la mayor vinoteca de Canarias. En Avenida de San Sebastián 55, Santa Cruz de Tenerife, y en nuestra tienda online. Con servicio a domicilio en 48 horas y sin coste en pedidos superiores a 50 euros. La mayor vinoteca y tienda online de Canarias. El gusto por el vino.
Súmate a lo auténtico. Súmate a la dieta equilibrada. Súmate a los buenos momentos. Súmate al deporte. Pero, sobre todo, súmate a la vida. Súmate al sabor. Súmate al Ibis.
Iberia Express, la aerolínea más puntual de Europa en 2023, es líder en las rutas entre Canarias y Madrid y te ofrece las mejores conexiones con más de 100 destinos internacionales. Reserva tu próximo vuelo al mejor precio en iberiaexpress.com.
Herrera en COPE Canarias. Mayer Trujillo.
Y este viernes termina también la campaña, lógicamente, el Partido Popular. Gabriel Matos es el candidato aspirante a ser reelegido eurodiputado canario, palmero. Gabriel Matos, buenos días, ¿cómo estamos?
Hola, muy buenos días, muy bien, perfecto.
Bueno, ¿qué tal estar con ustedes? ¿Qué tal estas dos semanas de campaña? ¿Cómo ha ido ese recorrido por Canarias?
Bien, yo creo que ha sido una campaña muy positiva en la que hemos tenido oportunidad, primero, de rendir cuentas de lo que se ha hecho y también de explicar lo que queremos hacer, ¿no? Y cuando uno rinde cuentas, por cierto, que acabo de escuchar al candidato de coalición del PNV Coalición Canaria y al presidente del gobierno, y la verdad es que parece mentira que puedan faltar a la verdad con la misma tranquilidad que presentan una candidatura, que es una candidatura que todo el mundo sabe que es falsa, porque Carlos Alonso no es el número uno de la candidatura, es la representante del PNV, porque el número dos no es el número dos, es el número seis, el número 3 es el número 10, pero es que es muy curioso la contradicción en la que entran, porque por una parte dicen que, bueno, hay que tener mucho cuidado, no podemos volver atrás de todo lo que hemos conseguido, y resulta que dicen que no hemos conseguido los que estamos en el Parlamento Europeo nada. Si en estos 15 años Coalición Canaria no ha estado en el Parlamento, ni va a estar, pero si no ha estado, ¿cómo hemos podido avanzar sin ellos? Parece un poco increíble, ¿no? Yo creo que es que además faltan la verdad cuando están hablando de que vamos a perder el estatus como región ultraperiférica, entre otras cosas porque está en el propio tratado, porque lo hemos defendido siempre. Por eso digo que realmente no se puede tratar de engañar a la gente, y lo mejor de esto es que la gente lo sabe.
Gabriel Mato, le quería preguntar precisamente por una de las acusaciones que hacía ahora, una de las críticas que hacía Carlos Alonso y Fernando Clavijo al Partido Popular, esa promesa de Dolors Montserrat, de su número uno de la lista, de establecer un estatus específico para Ceuta y Melilla. Dice Coalición Canaria que vendría a equipararse como una región ultraperiférica el estatus que goza Canarias. ¿Sería así? ¿Eso es lo que defiende el Partido Popular?
No, eso lo dice Clavijo y lo dice Carlos Alonso. Desde luego no lo dice ni Dolors Montserrat ni lo dice el Tratado de la Unión. Por tanto, son coletillas, son afirmaciones rotundamente falsas de Coalición Canaria, pero no se han acostumbrado a esto, especialmente durante esta campaña. Canarias va a seguir teniendo su estatus y vamos a seguir defendiéndolo.
Gabriel Mato, ¿qué han dicho los ciudadanos de las diferentes islas durante estas dos semanas? ¿Qué es lo que le piden al Partido Popular que lleve al Parlamento Europeo?
Bueno, nos piden fundamentalmente que sigamos defendiéndole, porque de verdad lo digo, yo he comprobado que saben quién ha estado ahí, que sabe quién ha defendido los fondos para el POSEI durante estos años que trataban de reducirlos. Nos pedían que los aumentemos porque es verdad que los costos se hacen ya inviable poder seguir cultivando, poder seguir haciendo lo que también hacen si no tienen una mayor ayuda. Y también hablan de la preocupación de la inmigración. Pero precisamente por eso es muy curioso que quienes hoy hablan tanto de inmigración, luego cuando se lleva un pacto, el pacto de migración y asilo, que es un pacto, no será seguramente fantástico, el mejor, pero sí es un pacto muy importante para cambiar el paradigma, para que haya de verdad una solidaridad, para que se ataque el problema con decisión, lo que no estaba haciendo hasta ahora la Unión Europea, para que haya un mayor control de fronteras, ¿no? Y desde luego para que haya un mecanismo de crisis. Bueno, pues quien también se llenaba la boca de eso, resulta que la ultraderecha y la ultraizquierda se unen para votar en contra, y el Partido Nacionalista Vasco, socio de gobierno de Pedro Sánchez y socio de coalición y de candidatura de Coalición Canaria, no lo votó a favor. Bueno, es otro contrasentido más.
No sé si tiene la percepción, Gabriel, de que ha sido una campaña donde desde la izquierda se ha apelado mucho, casi a lo sentimental, para votar contra una posible alianza de conservadores con la extrema derecha, y también mucho en clave nacional, a raíz de lo que está saliendo sobre la esposa del presidente del gobierno, y que se ha hablado poco de temas europeos.
No, yo no creo que no se haya hablado de temas europeos. Lo que pasa es que es verdad que, por una parte, la izquierda, si no hubiera tenido la palabra ultraderecha, se habría quedado sin argumentos, se habría quedado sin discurso, no podría haber hablado de nada, porque desde luego no puede hablar de lo que han hecho desde la presidencia española de la Unión Europea hasta estos momentos. Y es verdad que se habla de otras cosas, claro, porque en Europa preocupa mucho la corrupción y las mentiras del gobierno de España, porque preocupa mucho que la mujer del presidente del gobierno esté imputada por corrupción y por tráfico de influencias y del uso de los fondos europeos en tales hazañas, ¿no? Y preocupa mucho lo que sucedió con el Tito Berni, o con el caso Coldo, o con el caso Mascarillas, que se han pagado desde Canarias 4 millones de euros por unas mascarillas que nunca llegaron. Y preocupa también, y mucho a los venezolanos, el caso de Elci. Y preocupa mucho en Europa la amnistía, claro que preocupa, y la inmunidad de determinados delincuentes. Y preocupa mucho que España pues esté paralizada, ¿no? Y que, por el contrario, los precios sigan subiendo, que cada vez haya más impuestos, que esté en peligro la separación de poderes o la igualdad de los españoles entre las comunidades autónomas. Claro que preocupa. Y esos son temas, evidentemente, de España, en los que tenemos la oportunidad el próximo domingo de decir basta ya a todo esto, y basta ya al exceso de burocracia, y basta ya a que las prioridades en Europa del gobierno socialista no sean la de los ciudadanos.
Decía yo al comienzo del programa que en Europa realmente, en el Parlamento Europeo, se deciden temas muy relevantes, lo estaba mencionando usted, ese pacto de asilo, la política comercial de la Unión, pero también cuestiones que nos afectan más a los ciudadanos en el día a día, y me estaba acordando yo de los tapones de plástico que tenemos ahora unidos a las botellas, y que fue una directiva que se aprobó hace 5 años en el Parlamento Europeo. Por poner un ejemplo, también una cuestión que defendió usted, como esa modificación de los cables para unificarlos y ser todos tipo C, ¿no? Al final son cosas que nos afectan a los ciudadanos en el día a día y que parece que no se llevan a Europa.
Efectivamente, bueno, sí se llevan a Europa, y lo vemos en Europa, y allí vemos efectivamente que estamos intentando, y ya va a ser una realidad, el que con un solo cargador podamos cargar absolutamente todos nuestros dispositivos, ¿no? El iPad, el teléfono y cualquier otro. Y eso es muy importante. Pero también se decidió en Europa que podamos viajar por Europa libremente, hablando por teléfono como si estuviéramos en Garafía, en el Puerto de la Cruz o en Las Palmas, ¿no? Y también el que podamos viajar libremente pagando con el euro, y que no tengamos que pedir un visado o ir con un pasaporte, sino con un carné de identidad. Y tantas otras cosas, como poder ir a estudiar los chicos jóvenes por Europa con total y absoluta libertad, y conocer nuevas experiencias, nueva gente, nuevas formas de educar. Yo creo que Europa es muy, muy, muy importante, no solo ya en infraestructuras, que por supuesto también se dice siempre, no, miremos atrás, miremos unos años atrás cómo estaba Canarias y cómo está ahora, y miremos cómo podemos seguir manteniendo nuestros campos, nuestros cultivos, gracias a las ayudas de Europa, y también la conectividad. Es verdad que hay que mejorarla, sin lugar a dudas, hay que hacer mucho esfuerzo, y por eso en Europa hay que estar día a día, y por eso precisamente en Europa hay que estar en un grupo fuerte, porque aquí podemos hablar de las prioridades, del acento. Miren, no estamos en unas elecciones locales, ni en unas elecciones a cabildo. La ventaja que tiene el Partido Popular es que cuando yo planteo la subida del POSEI, no lo hace una voz aislada, con cualquier acento. Lo hago yo, pero luego tengo los belgas, los rumanos, los polacos, los húngaros, los franceses, los holandeses, los malteses, votando en la misma línea que yo, con acentos distintos, claro que con acentos distintos, pero con la potencia y el poder de sacar adelante esas cuestiones. Y eso es lo importante, por eso pedimos que se una el voto en torno al PP, porque esa será nuestra mayor fortaleza.
Le pregunto por La Palma, ¿los habitantes de la Isla Bonita pueden estar satisfechos del trabajo que ha hecho Europa en cuanto a las ayudas para la reconstrucción después del volcán?
Si comparamos con el gobierno de España, sin lugar a dudas. ¿Es suficiente? No, rotundamente no. La Unión Europea estuvo ahí y fue el comisario de Agricultura y logramos tener muchas excepciones a las ayudas que podían recibir nuestros agricultores y el Fondo de Solidaridad se activó. Es verdad que el Fondo de Solidaridad es limitado y por tanto no obtuvimos toda la ayuda que nos hubiera gustado, pero desde luego no hubo tantas visitas ni tantas promesas como hizo el presidente del gobierno Pedro Sánchez ni los ministros y luego se han quedado en nada. Pero yo creo que eso no hay que preguntármelo a mí. Vamos a preguntárselo a todos los afectados que siguen mirando a ver qué pasó con todas esas promesas. Por eso digo que Europa muchas veces ha mirado mucho más a Canarias que el gobierno socialista.
Gabriel Mato, candidato del Partido Popular a las elecciones europeas. Suerte el domingo. Un saludo.
Muchísimas gracias. Un abrazo fuerte.
A punto...
La suerte que tengamos nosotros será la de Canarias.
Muy bien. A punto de llegar a las 8 de la mañana.
Herrera. En COPE Canarias, Mayer Trujillo.
Tu opinión es importante. Escríbenos a nuestro número de WhatsApp 610-1080-10.